Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo parte de este programa de la tarde de COPE desde uno de los pabellones del recinto ferial de Madrid, donde se celebra la cumbre de la OTAN. Una cumbre que muchos califican de histórica, es la palabra quizá más usada en este salón en el que estoy, un salón inmenso, lleno de periodistas, de cámaras. Cumbre histórica. De hecho, se ha aprobado un concepto estratégico, que es como se llama el documento que va a utilizar la OTAN de referencia para los próximos años, que modifica en muchas cosas el anterior concepto estratégico, los anteriores objetivos de la OTAN que fueron aprobados en una cumbre en Lisboa. Hace un par de horas he escuchado la presentación, vehemente, porque no conocía yo a Stoltenberg en acción de forma directa, y el secretario general de la OTAN me ha parecido un hombre muy apasionado, nos ha presentado ese concepto estratégico. Bueno, para entender qué es lo que está pasando aquí, nos acompañan Pedro Méndez de Vigo, que es profesor del CEU. Profesor Méndez de Vigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Ángel Sanz, que es director de ESADE GEO. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones que se ha aprobado en esta cumbre es el concepto estratégico, como decía, que tiene una frase durísima: la mayor amenaza para la seguridad y estabilidad es Rusia. Stoltenberg, cuando ha comparecido, ha anunciado más armas para que Ucrania pueda vencer a Rusia.
No solo un apoyo especial, sino que han anunciado sistemas adicionales, armas y equipamiento que los aliados de la OTAN están enviando a Ucrania. Es un mensaje en palabras y hechos.
Esta cuestión de considerar a Rusia como una amenaza y otras que están incluidas en ese documento nos permiten afirmar realmente que es una cumbre histórica. Es una cosa que decimos los periodistas, que siempre nos gusta poner muchos adjetivos. Pedro.
Bueno, es una cumbre muy relevante. Muy relevante, por, en primer lugar, por la aprobación de un nuevo concepto estratégico, y en segundo lugar porque se produce en un momento geopolítico de enorme turbulencia tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por tanto, sí es una cumbre que sin duda tendrá consecuencias importantes en el futuro.
Ángel.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, al concepto estratégico y a la guerra en Ucrania tenemos también el paso adelante de la ampliación con dos países, los dos países escandinavos, Finlandia y Suecia. Y por tanto, estos tres elementos la hacen realmente relevante.
Bueno, sobre la admisión de Finlandia y Suecia, después de que Turquía haya levantado el veto, Stoltenberg, el secretario de la OTAN, ha dicho que las puertas están abiertas.
Lo primero es que la decisión de invitar a Finlandia y Suecia a ser miembros demuestra que la puerta de la OTAN está abierta.
Bueno, este es un mensaje dirigido a Putin, me parece, hablando de la posibilidad de que otros miembros entren. O sea, yo no sé si se estaba refiriendo, me parece que sí, a Ucrania. Se puede tomar casi como un desafío. Pero la OTAN crece. La OTAN, que hace unos años parecía una organización, bueno, pues ya un poco inútil, ahora se ve muy relevante, ¿no, Pedro?
Bueno, yo nunca la he visto como una organización inútil, ¿no? Es decir, la OTAN ha ido, cuando realmente la OTAN tuvo un momento más difícil fue tras la caída del muro de Berlín, porque desaparecía, sí, la amenaza que había sido la razón de ser de su existencia, pero, y sobre todo en Occidente. En Occidente se lanzaron muchas preguntas de si verdaderamente hacía falta seguir con la alianza. Pero la verdad es que muchos países de la Europa entonces central y oriental quisieron entrar. Entonces nadie, no hay ninguna organización que se cierre cuando lo que quieren es entrar nuevos socios, ¿no? Y eso naturalmente le dio un empujón. Recordamos que entonces éramos 16 aliados y en poco tiempo pasamos a 27, 28 y 30 actualmente. Cuando entren Suecia y Finlandia, pues seremos 32. y el abrir, la OTAN siempre ha mantenido esa política de puertas abiertas, el mensaje es para el que lo quiera entender, es decir, no solo aquellos países que se considera que están en, o que Rusia considera que están bajo su órbita de influencia, también hay algún país balcánico que todavía está en un proceso, en fin, hay otras opciones, ¿no?
Ya. Ángel, el concepto estratégico, además de definir a Rusia como la mayor amenaza para la seguridad, hace mención a China. Aquí sí guarda un poco más la ropa la OTAN, porque afirma que hay que mantener, contactos de colaboración, pero luego denuncia clarísimamente la vulneración de derechos humanos. Estarán contentos los chinos. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone tanto lo de Rusia como lo de China?
Bueno, yo creo que lo de Rusia no sorprende tanto. Creo que teníamos ya una sensación todos que iba en esa dirección. En China estábamos esperando la formulación de cómo se refería exactamente, ¿sí?, el concepto estratégico a China. Y vemos un compromiso, de alguna manera, vemos, como decías, un par de párrafos muy duros con China, subrayando la amenaza que supone alguna de sus ambiciones estratégicas, su desarrollo militar y armamentístico, etcétera. Luego, creo que hay un intento también por no cerrar de toda la puerta, por intentar crear algún tipo de relación, de hecho, por otro lado, le tiende la mano. Yo creo que estamos en el dilema, o en el concepto demuestra el dilema un poco en el que está la NATO, con unos, sobre todo con Estados Unidos, con muchas ganas de alguna manera poner el foco en su gran competidor global, y por el otro lado no cerrar las puertas.
Claro. La delegación, Pedro, española, ha aparecido por aquí y nos ha contado que ha sido un gran éxito la participación o lo que ha conseguido España en ese concepto estratégico. Por una parte se refería a cómo ha quedado redactada la protección que va a dar la OTAN a sus socios, porque se formula claramente que se refiere la protección a todo el territorio nacional, que es lo mismo que ha dicho Biden esta mañana.
Reafirmaremos la unidad y determinación de nuestra alianza para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Y además, estaban muy contentos en la delegación española por cómo se menciona el famoso Frente Sur, es decir, la amenaza del Sahel y lo que tenemos debajo de España. ¿Es para tanto? ¿Es para estar muy satisfechos, Pedro?
Yo creo que es para estar satisfechos, porque, claro, si no hubiera sido así, entonces la situación sería mucho peor. Yo creo que lo que es importante, la OTAN en los últimos años, entre sus aliados ha habido una diferente percepción de amenaza. Mientras unos tenían una clara amenaza existencial en el este, materializada por Rusia, sí, otros países pues piensan que el sur también existe y que, por tanto, la OTAN también debe de no centrar todo, no desviar todo su centro de gravedad al este, sino también estar vigilante con respecto al sur, que es la desestabilización del norte de África, el Sahel, el terrorismo yihadista. Y esto se viene manifestando desde la cumbre de Gales en 2014. Y entonces la OTAN decidió, para acabar con esta discrepancia, con este dilema, y hablar de lo que se llamaba defensa 360 grados. Y el nuevo texto mantiene ese concepto, lo cual, bueno, pues hace que todos podamos estar cómodos con él.
Ya. Ángel, probablemente si no hubiera habido una invasión, Rusia no hubiera invadido Ucrania, pues Estados Unidos se hubiera olvidado bastante de Europa. Ahora hemos visto que Biden se comprometía a mandar más tropas, a mandar más material militar. ¿Los europeos somos suficientemente conscientes de que tenemos que ser protagonistas de nuestra seguridad? ¿Seguimos sin tener, por ejemplo, un ejército europeo?
Bueno, yo creo que somos un poquito más conscientes, ¿no? Y al igual que Estados Unidos se ha reenfocado o ha moderado un poco su orientación hacia el Pacífico y vuelve a mirar a Europa, estamos viendo cómo toda Europa está teniendo una reacción y una manera de reevaluar sus capacidades militares y el aprecio que tiene por una capacidad y por unos ejércitos. Yo creo que la Unión Europea sale mencionada, por cierto, en el concepto estratégico, sí, que era otra duda, y se le hace alguna mención como socio estratégico de la NATO. Y yo creo que ahora cabe ver si realmente el desarrollo que puede suponer para los ejércitos y para las capacidades en defensa de Europa, si eso va a pasar todo de manera únicamente bajo el paraguas NATO, o si podemos también generar nuestras propias capacidades dentro de la Unión Europea, y espero que sea así.
Convendría, sí, ¿no, Ángel?
Sin duda, porque como sabemos, necesitamos hoy en día alguna capacidad mínima, esa autonomía estratégica, para poder hacer frente a retos, y no está claro si la NATO va a entrar del todo en el norte de África, que hace una mención, pero por ahora es útil, y por otro lado, la Casa Blanca puede cambiar de aquí 2 años.
Ya. Entonces, cambiar de presidente y tener a otro como Trump, al que Europa no le interesa nada. Ángel Sanz, Pedro Méndez de Vigo, gracias a los dos por en caliente, porque es que el concepto estratégico está todavía calentito, acaba de salir del horno. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas tardes a los dos.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues mira, satisfacción nos dicen los que saben por el concepto estratégico, pero ojo, que Europa no se puede dormir en los laureles pensando que el zumosol estadounidense va a estar siempre ahí.